Toro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy jueves 6/29/2023. Buenos días, Gina.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes, así que muchos ya escribiendo y dando reporte de sintonía. Más adelante los vamos a estar saludando y, por supuesto, dando las coordenadas del programa. Felices de estar con ustedes. Estamos hasta las 10 de la mañana.
Bueno, tiene los dos minutos más o menos.
Hasta las 10 de la mañana. Esa hora empieza. Es el tiempo que tú tardas en levantarte de tu asiento.
Dos minutos.
Hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes.
Y es bueno. Hoy es 29. Hoy es el día de Mikey. Porque en la charada 29 es ratón. Y Mikey le tiene miedo a la oscuridad. Le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo al mar, le tiene miedo a las bicicletas. Oye, como tú te pareces distinta, Mikey, hoy es 29 para los dos.
Y dile que felizmente nos parecemos.
Se parecen, ¿sí? Se parecen.
Él no acaba de entender que este amor es viejo. Los celos de él van más allá que cualquier cosa. Este amor es muy viejo, no lo vas a interrumpir.
Y fíjate si es viejo, que también es nube, venado y águila.
Bueno... Así somos, volamos, el amor de nosotros vuela.
Qué bueno,
alto,
qué bueno.
Alto, muy alto.
Muchas felicidades, señores, a todos los que estén de cumpleaños. Pásenla bien, hoy es el día de ustedes. Pásenla bien, señores, que reciban mucho cariño. Los objetos personales que se regalan el día del cumpleaños es lo de menos. Si usted la pasa con mucha alegría y rodeado de amor y de humor, es mejor a que le den un, no sé, un regalo, un perfume, un pan con bistec.
Hoy es mi cumpleaños.
¿Hoy es tu cumpleaños?
Hace 33 años que me fui de Cuba hoy.
Ah, es casi el cumpleaños. Jaime. Muchas felicidades
a Jaime. No, es el cumpleaños. ¿Qué le vas
hace
a regalar?
Hace 33 años que se escapó de Alcatraz, de la isla de Alcatraz.
El mejor Jaime. Regalo es estar acá, así que...
Dale. Eso es para muchos cubanos también un cumpleaños.
Claro,
se marca
sí.
El día en que uno dejó atrás la prisión grande.
Así bueno, mismo. Otras felicidades,
otras Jaime. Cosas nos aprisionan el corazón. Felicidades, Jaimito. Son las 8:04 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro jefe técnico, Eddie Sicilia, y que estás metido en el medio. Hijo, déjame ver si es así, ya está ahí. Buenos días, Ariadne González, para nuestro primer boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Igual para ti y para Exilda. En las informaciones, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos realizó una audiencia en Miami para examinar las condiciones de libertad religiosa en Cuba desde la perspectiva de diversas confesiones religiosas. Nuestra reportera Michelle Sague informa.
El comisionado Frederick Davey recordó en la audiencia que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Ante los comisionados testificó la activista Rosa María Payá, quien declaró que durante décadas el régimen cubano ha suprimido la libertad religiosa y perseguido a los hombres y mujeres de fe que se atreven a tener una expresión pública y social acorde con sus valores religiosos.
All religious groups continue to be restricted from...
Ella dice que todos los grupos religiosos continúan restringidos para realizar acciones sociales, actividades educativas o acceder a los medios de comunicación. Que el informe del Instituto Patmos en el 2022 denunció que la Oficina de Asuntos Religiosos, que es parte del Comité Central del Partido Comunista, ha sido la máxima autoridad responsable de estas violaciones y que ostenta el monopolio de las actividades religiosas, supervisándolos, bloqueándolos, distorsionándolos y persiguiéndolos. También testificó el pastor Alain Toledano, que en el 2022 tuvo que exiliarse a Estados Unidos con su familia. El pastor dijo que nadie se merece tener que huir de su país ni estar lejos de su familia para hallar la paz y la libertad. Por su parte, el activista afrocubano de derechos humanos y defensor yoruba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que en el caso de ese grupo religioso es imposible separar el tema racial del religioso.
Para entender en profundidad las violaciones a las libertades religiosas y raciales en Cuba, para entender en su magnitud la falta de libertades y el clima de hostigamiento, tenemos primeramente que ubicarnos en el propio contexto en que vive nuestro país. Cuba es un sistema ateo y materialista, racista por esencia y enemigo de Dios y de cualquier fe. Los sacerdotes, tanto cristianos como yoruba, sea cual sea su denominación, los musulmanes, en fin, cualquier practicante que se someta a hacerlo fuera del control estatal, es considerado su enemigo en potencia.
Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido y Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2010, continuaba en la tarde del miércoles en huelga de hambre y sed, dijo a Martín Noticias su hija, Dios Ángeles Fariñas, desde la ciudad de Santa Clara. Según la hija del opositor, ya se observan señales de deshidratación y somnolencia en Fariñas como consecuencia de su acción de protesta.
No han devuelto el equipaje y sobre su estado de salud está dormido, está acostado. Hoy en el horario de la mañana tenía la presión arterial en 105.60, ha bajado en comparación con el día de ayer y la temperatura, una temperatura normal de 36.5 grados centígrados. Mucha somnolencia, de hecho ya le digo, se encuentra dormido, ha bajado el volumen de orina y mucha resequedad en la boca y en los labios, además de que ella refiere tener dolores en las articulaciones como las rodillas y la espalda.
Guillermo Fariñas Hernández demanda la devolución del equipaje que llevaba a su regreso a Cuba el pasado viernes procedente de Miami, la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos sin destierro, la ruptura de los acuerdos entre la Unión Europea y La Habana. Además, el opositor pide a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que dejen de operar en la isla presuntas bases de espionaje chinas y rusas. Y la mayoría de las afectaciones que sufrieron las viviendas en Pinar del Río por el huracán Ian continuaban sin resolverse 9 meses después del paso del ciclón. A esto se suman las pérdidas en la agricultura, el impacto en la cosecha tabacalera y las promesas incumplidas de las autoridades, dijeron a Martín Noticias residentes en esa provincia. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras cumplirse 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano, donde ocasionó serias afectaciones en la vivienda y la agricultura, especialmente en el cultivo del tabaco, y ya ante la presencia de una nueva temporada ciclónica, Pinareños denunciaron a Martín Noticias que todo sigue igual y el gobierno incumplió sus promesas de ayuda a los damnificados. El campesino Esteban Ajeta Bascal acaba de visitar Guane y allí nada ha cambiado.
Ayer casualmente llegué de Guane y las condiciones allí están iguales. Se le ha entregado algunas tejas de techo a algunas viviendas, pero la mayoría hoy por hoy tienen mantas en los techos, siguen sin el abasto de agua, siguen sin las condiciones adecuadas para que las personas puedan vivir correctamente en una vivienda. Quiere decir que estamos casi que igualitos.
Yamilka Abascal, madre de tres niños y también damnificada en la ciudad de Pinar del Río, explica cómo están 9 meses después.
Las escuelas no han sido reparadas totalmente, no se han cumplido esas promesas que ellos le hicieron al pueblo. Todavía existen personas que no tienen techo, que sus casas fueron totalmente destruidas.
En el reparto Hermanos Barcón, en la cabecera provincial, todavía muchas personas están en espera de materiales, nos cuenta José Rolando Cázares.
Estamos con serios problemas de las personas en la recuperación de su vivienda. Todavía hay personas lo que tienen son lonas todavía y la promesa que hizo Villacanés no se ha cumplido.
San Juan y Martínez fue el municipio que más daño sufrió y todo sigue igual, señala el tabacalero de la cooperativa Hermano Saiz, Osmani Poveda Hernández.
Desde que pasó el ciclón para acá, aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía. Aquí han sido los campesinos que tienen familias en el exterior, son los que han podido sembrar las tierras, los demás no han podido sembrar las tierras.
Y en la ciudad de Pinar del Río ha habido hasta desalojos de personas que ocuparon terrenos ilegales para reconstruir por sus propios medios lo que perdieron. Explica Julio César Góngora.
Familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificados del ciclón.
El 70% de las afectaciones en las viviendas provocadas en la provincia de Pinar del Río por el huracán Ian el 27 de septiembre del 2022 continúan sin solución. Así trascendió en la reunión mensual de los gobernadores de Cuba encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, realizada en el Palacio de las Convenciones el jueves 22 de junio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y al menos 288 agresiones han recibido defensores de los derechos humanos en Venezuela en lo que va del 2023. Eso según el Centro para los Defensores de la Justicia. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Para defensores de los derechos humanos venezolanos, el régimen de Maduro no ha acogido las recomendaciones de los mecanismos internacionales. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, explicó que a medida que estas recomendaciones son dadas al régimen, la represión se profundiza.
Evidencia cómo, por una parte, el Estado no cumple con sus compromisos internacionales, a los cuales se ha adherido incluso en el ejercicio de su propia soberanía, sino que además sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático al continuar todas estas medidas represivas, toda esta política de criminalización.
Para Carlos Luzberti, de la Comisión Internacional de Juristas, las recomendaciones de los organismos internacionales al sistema de justicia venezolano son 4. Reformas integrales, fortalecimiento del poder judicial, acceso a la justicia y protección a las víctimas.
Defensores de derechos humanos han sido víctimas de ataques, de actos de acoso u hostigamiento, o en otros casos ha sido el sistema judicial utilizado para acosar y hostigar a defensores de derechos humanos.
El aumento de la represión en el espacio cívico de Venezuela ha escalado a las calles venezolanas. Para Marcos Ponce, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social, en los últimos 5 meses en Venezuela se han registrado 3.900 manifestaciones en todo el país, de las cuales 2.863 fueron por derechos laborales y de estas, 74 fueron reprimidas.
El 86% de todas estas movilizaciones tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es allí donde se encuentra el epicentro de la conflictividad social de Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo, el primero en este programa. Y gracias a usted que está pegadito. Y gracias a usted que está pegadito. Se me fue. Tumbé el termo de café con leche que traigo.
Bueno, un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Gracias por estar desde bien temprano. Un saludo para Marioli y su niña, que siempre están ahí escuchándonos. Esa niña sabe lo que es escuchar radio de la buena desde que estaba en la barriga de su mamá. Así que un saludo para ustedes. Ahí están Miguel y Geraldine. Está Eric, por supuesto, viendo las bellezas del Niágara. Por ahí está Mario, que está en Cárdenas. Bueno, y me imagino que está el cubano de Finlandia. Me imagino que esté por ahí también Segismundo, Yaciel, Yaquisito. Te tomaste el día hoy también para escucharnos. Eso esperamos. Y bueno, toda la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Como siempre les decimos, les vamos a dar las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Marti.
Sí, señores. Gracias, gracias, donde quiera que esté. Y si es un oyente nuevo y nos sintoniza y nos escribe, por lo menos díganos dónde está geográficamente el país. Y si nos escribe dentro de Cuba, diga, bueno, pues estamos en Pinar del Río, cerca de donde vivía Jaimito, o en Matanzas, o en fin, donde sea, en Isla de Pinos, donde quiera que se encuentre. Si nos escribe, díganos dónde está, para saber dónde geográficamente está la sintonía de nuestros oyentes en Cuba. Exilda, el otro día estaba mirando en el teléfono estas cosas que uno mira así al azar cuando a veces no tiene nada que hacer, que son pocas las veces. Una tormenta en alta mar que le cogió a una gente en un crucero.
Sí.
Fue tan espantoso, pero tan espantoso, que la gente que estaba en cubierta se tenía que agarrar de las barandas porque el viento los arrastraba, literalmente
vi
los arrastraba.
Videos, sí. Vi un video, vi una parte que fue aterradora, que es una señora, una muchacha que va con un bebé cargado,
sí,
y el coche, y tuvo que soltar el cochecito.
Le cayó.
Y yo dije, menos mal que tenía el niño cargado.
Esas sillas de extensión donde
terrible.
Uno se sienta así, el viento las levantaba y justo cayó encima del cochecito.
Mismo.
El cochecito estaba vacío.
Menos mal.
Entonces, de la terraza de arriba, esas sillas de extensión grande volaban
todo.
Y caían abajo. Algunas personas, me imagino, que deben haber resultado golpeadas.
El clima, que no entiende. No importa que estés en un crucero, no importa dónde estés.
Y que, claro, eso es un momento de crisis y de terror, porque yo te digo a ti una cosa. Si el viento coge a una persona, se la arrastra y la tira al mar, tiene muchísimas probabilidades de ahogarse. Porque el mar es muy... Yo de mar no sé... nada.
Yo no quiero saber.
Pero es muy traicionero. Entonces, cuando una persona cae al agua, entre el susto, el impacto, porque claro, caes a una altura considerable, a que se inicia el proceso de rescate de esa persona, es aterrador. Y
han habido casos de personas que han caído de cruceros y, desgraciadamente, hasta ahí la historia. No aparecen. Hablando de clima, ayer dicen que rompimos récord de temperatura acá en Miami.
Bueno, tú sabes,
calor,
que, tú sabes que el carro te marca la temperatura exterior. Había 100 grados cuando yo salí de aquí a las 3 de la tarde.
Así que también hoy se espera esta ola de calor por acá, por la Florida y en Miami fundamentalmente. Así que nada, tenemos que tener agua. Ese pomito que ustedes escucharon no era de café con leche, era un pomito de agua, porque él se cuida. Bueno, y como los locos, hablando de clima y hablando de cosas, les voy a hablar de cubanos. Y mira esta nota, qué interesante, Alfredo, para ti y para los oyentes. Cuando se habla de belleza, a veces solamente se piensa en la belleza física, o cuando se habla de amor, pues se piensa solamente quizá el amor que se tiene entre pareja o el amor familiar. Mira, la revista People siempre saca esta lista de los 50 más bellos, y ellos hacen hincapié en esto, que no están hablando solamente de la belleza física, sino de todo lo que tiene que ver con la belleza. Bueno, y hay cubanos en esta lista. Está William Levy, Ana de Armas, está Lili Estefan y Raúl de Molina. Porque aquí no se mira la belleza física. No están hablando de belleza física. Y vuelvo y lo repito. Dice la revista People, más que nunca el mundo necesita amor, y en eso coincido totalmente con ellos. Y en este año los 50 más bellos lo celebran en todas sus facetas. amor a lo que hacen, a su arte, a sus fanáticos, amor a los suyos, amor a los que los rodeas. Y sí, amor a sí mismo. Primeramente, usted se tiene que querer. Si usted no se quiere, no quiere a nadie. Y Pipo dividió la selección. Por ejemplo, con la etiqueta Los Eternos, agrupó a las personalidades que han dicho presente en la historia del arte y siguen pisando fuerte. Forman parte de este grupo el actor cubano William Levy y los presentadores Raúl de Molina y Lili Estefan. No están hablando de belleza física. Es un eslogan, los 50 más bellos, pero tiene que ver con esto, con lo que hacen. Mira, tú podías estar quizás en esta lista y no eres hermoso, pero sino por la pasión. No, porque yo, porque es así, sino quizás por la pasión que tú le pones a lo que haces. Mira, entonces, ustedes saben quién es William Levy, por favor, William Levy, wow. Hay que suspirar, sí, sí, pero estos cubanos están en la lista. Ah. Raúl de Molina y Lili Estefan son los presentadores del programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión y el show está celebrando este año 25 años al aire, que se dice fácil, pero no es, ¿verdad? Y bueno, vi por ahí cuando los llamaron para decirle, ellos no sabían de qué iba la noticia y bueno, se pusieron muy contentos, incluso lágrimas y todo. Bueno, People también agrupa con la etiqueta Amazonas a talentosas, libres, valientes y seguras de sí mismas, mujeres que contagian a todos con su energía por doquiera, que pisan con fuerza. Y esta selección está Ana de Armas, está en la selección de Amazonas, esas mujeres talentosas, esas mujeres libres, valientes, y bueno, de Armas, ustedes saben, Ana de Armas, que hablar de Ana de Armas. Ustedes aquí han escuchado que hemos hablado muchísimo de ella, de todo lo que ha logrado en este país, señores. Una muchacha tan joven, se fue de Cuba con 18 años y lo que ha hecho ha sido maravilla, hay que decir.
Quizás el cine más competitivo del mundo, ¿no? Oye.
Ha hecho maravillas, nominada al Oscar por Mejor Actriz por su rol de Marilyn Monroe en Blonde. Y bueno, Ana de Armas ha conquistado el mundo y siempre habla de Cuba, dice que es un lazo que no se puede romper. Hay críticas, hay aplausos porque ella visitó la isla hace poco, es su decisión. Pero eso sí, bueno, ha puesto el nombre de Cuba bien alto. Bueno, estos son los cubanos que están en esta lista. El año pasado estuvo Yotuel Romero entre los seleccionados como los 50 más bellos.
¿Y este año no salió?
No, este año no. Eso seguro que pero engordó. Bueno, el año pasado. Es que te estoy diciendo que no tiene que ver con la belleza física, que People ha hecho una selección de diferentes personalidades y ha tenido en cuenta fundamentalmente el amor que le ponen a lo que hacen. A que haya salido una belleza como William Levy o como Ana de Armas, que es muy bonita, no tiene nada que ver con que estén otras personas que no sean hermosas físicamente, pero que sí se merecen estar en la lista esta de los 50 más bellos, justamente por lo que dice la revista People. Y lo voy a recordar.
¿Y quién
porque
es primero?
Porque la gente no busque la lista completa, solamente me interesan los cubanos, William Levy, Ana de Armas, Lili Estefan y Raúl de Molina. Los demás no me interesan. Es Shakira.
No,
Shakira. Y es la portada de la revista también, Shakira, señores. Bueno, Shakira también ha tenido un año, vamos a decirlo, voluptuoso en medio de su ruptura.
Bueno, imagino que
en medio de su sesión con Bizarrap, la canción con sus hijos y nada. Y cuando ella dio el discurso ese, cuando le dieron el premio, uno de los últimos premios que le dieron, ella bueno, pues le dedicó el premio a todas esas mujeres que han sido capaces de levantarse y a todo el que ha sido capaz de seguir adelante a pesar de las adversidades. Así que ahí están los cubanos. William Levy, que es un bombón, es verdad, está ahí, entre los 50 más bellos. Está Ana de Armas, que es preciosa. Lili Estefan, Raúl de Molina, están entre los 50 más bellos de este año. Y te dije que iba a repetir esto, más que nunca el mundo necesita amor. Así dice la revista People. Y lo está celebrando con el amor al arte, a los fanáticos, a los suyos, al amor a los que los rodea y el amor a sí mismo. Así que mira, qué interesante. Comience por quererse usted y después comience a querer a los demás. Si usted no se quiere, usted no quiere a nadie.
Sí. Probablemente, si no esté reñida la lista única y exclusivamente al arte Y ya que estás diciendo que tiene que ver con lo que el perfil que desarrollas, que te destaques y que ames lo que haces, asumo de que Lionel Messi debe estar en esa lista.
Los 50 más de ellos.
Porque no hay discusión de que es el mejor jugador del mundo de fútbol. Y las veces que he visto que le están haciendo una entrevista a Messi o le están entregando un premio, la humildad que tiene ese hombre es enorme, pero enorme. Contrasta con la de otras personas que en su rango, en su aspecto, son de menos categoría y tienen aires de superioridad. Y Messi, lo que he visto de él, es una persona con los pies en el piso, bueno, amante de su familia. Es el mejor, es indiscutible, pero no lo lleva tatuado a flor de piel. De
bueno, que ahí soy estaba Bonnie también, así que, ¿qué te voy a decir? Bueno, está en la lista. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Shakira es la que está encabezando la lista, es la que está en portada. Está Becky G también, está Manuel Turizo. Uh-huh. Manuel Turizo, estaba Bonnie. Está Diego Tinoco, está Karol G, la cantante, está Ana de Armas, preciosa.
Pero entonces son
actores
y actrices.
Está Jennifer López, está Thalía, la bella Thalía. Ah, mira, no son solo actores, está Lionel Messi y Antonella Roccozzo, su esposa.
Ah, mira tú.
Así que después te voy a buscar más. Estos son los 10 primeros de la lista, los 10 primeros. Así que después te voy a buscar quién más está aquí. Pero estaba Bonnie. Mira qué interesante.
Yo no digo nada.
Bueno, no, le tiene amor a su arte y tiene amor a sí mismo.
No. Y hablando, tú dijiste que las mujeres estaban como categorizadas como amazonas.
Hay diferentes categorías.
Pisaban fuerte. Mikey también pisa fuerte. Los otros días me metí un pisotón en el pasillo. Wow. Y Mikey, deberías de estar en la lista por el hecho de pisar fuerte, ¿sabes? Porque me dejaste el dedo que parecía un bombillo.
Te lo digo para que lo sepas. En fin, bueno, son distintas categorías.
Bueno, nos vamos a las 8:27 minutos de la mañana a nuestro adorado segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés. Nos va a hablar sobre el final de la pandemia que por fin llegó, pero ojo, caballero, hay cada enfermedad por ahí que uno está oyendo ahora.
La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha terminado, anunció la OMS, Organización Mundial de la Salud. El anuncio se produjo a más de 3 años después de que la organización declarara la enfermedad de coronavirus una emergencia sanitaria global, el nivel de alerta más alto de la OMS, y representó el fin simbólico de la devastadora pandemia que provocó confinamientos en muchos países y alteró las economías alrededor del mundo. Pero la OMS señaló que a pesar de que la fase de emergencia terminó, la pandemia no llegó a su fin. Es con gran esperanza que declaro el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial, dijo el director general de la OMS. La Organización Mundial de la Salud declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero del 2020. Las vacunas fueron uno de los principales puntos de inflexión en la pandemia, lo que permitió que millones de personas estuvieran protegidas contra la enfermedad grave y la muerte. Estados Unidos y Reino Unido, como muchos otros países, hablaron de vivir con el virus y cancelaron muchas de las regulaciones establecidas en la lucha contra él. El doctor Mike Ryan, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que la emergencia pudo haber terminado, pero la amenaza sigue presente. Estamos totalmente seguros de que este virus continuará transmitiéndose, porque es la historia de las pandemias. Tomó décadas para que desaparecieran los últimos brotes del virus pandémico de 1918. En la mayoría de los casos, las pandemias realmente terminan cuando comienza la siguiente pandemia, afirmó el experto. La organización recordó los altos niveles de la enfermedad que se han presentado en el sudeste asiático y Medio Oriente y señaló que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. Según la OMS, la tasa de muerte por el virus se redujo de un número máximo de 100.000 personas a la semana en enero del 2021 a poco más de 3.500 en abril de 2023.
8:29 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el Estado. Habrá poca nubosidad en gran parte de la isla, tornándose a cielos parcialmente nublados al final de la mañana. En la tarde, cielos nublados en el interior y sur del país, desde Ciego de Ávila a Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán aislados en el resto del territorio cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho treinta minutos de la mañana. Gracias por estar escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de mañana. Bueno, quiero contarles algo que tiene que ver con la historia. Y ahora que estábamos hablando de Messi, les recuerdo que un día como hoy, para los amantes del fútbol, nos vamos a remontar al año 1958. ¿Y por qué este año? Bueno, en este año 1958 se celebró la Copa Mundial de la FIFA y fue en Suecia. 1968. Se trataba de la sexta edición de la Copa Mundial de Fútbol y el partido final fue precisamente entre Suecia y Brasil. Y adivinen quién ganó. Pues Brasil se consagró como campeón del mundo en 1958 y obtuvo el primer título en su larga carrera como equipo ganador. El jugador que más goles anotó en esa ocasión fue un francés de apellido Fontaine, que anotó 13 goles, una cifra bastante elevada. Y en segundo lugar fue el dios Pelé de Brasil, que anotó 6 goles. Así que para Brasil comenzaba en este 1958 su largo andar por las copas de fútbol, las copas mundiales de fútbol. Así que muchas felicidades para los brasileños que recuerdan su primera copa. Continuamos con más. Exilda, ¿quién más escribió?
No ha escrito más nadie, pero sí me estabas preguntando de cómo dividieron la lista de estos, de los famosos.
Sí.
Bueno, mira, hay una lista que se llama Los Eternos, hay una lista que están las Amazonas, hay una lista donde están los duros, y ahí está Bad Bunny, Romeo Santos, Peso Pluma. La cara de esta gente no tiene comparación. Está Raúl Alejandro, está Ozuna, está Arcángel, Cristian Nodal. Bizarrap, que fue el que hizo esta sesión tan famosa con Shakira, señores, que ha sido un exitazo. Están Los Guerreros, donde está Damaris López y muchísima gente. Está Becky G, así que Maribel Guardia, que desgraciadamente perdió a su hijo. Así que ahí está.
Yo no sé si es...
Está la lista, Los Eternos, Las Amazonas, Los Duros, donde el número uno es Bad Bunny. Y están Los Guerreros, señores, nada, cosas de farándula.
Yo no sé si es que a lo mejor nos estamos poniendo viejos, pero hay veces cuando escuchamos un cantante o el nombre de un cantante y no coincidimos con su música, yo no sé si es que ellos tienen razón y nosotros no, o nosotros somos los que tenemos razón y ellos no, pero hay una distancia, y es la distancia evidente de la generación que pasa, que nos hace sentirnos alejados de esa música.
Bueno, pero a ti te complacieron, pusieron en Los Eternos a Lionel Messi, así que...
Bueno, pero Lionel Messi todavía sigue dando patadas. O sea.
Por eso, pero es eterno. Pero a mí que no lo están poniendo por el fútbol, sino por la pareja, porque lo ponen a él y lo ponen a su esposa. Así que, nada, cosas de farándula. Esta revista es farandulera, señores.
En Las Amazonas dice Mikey que él quería estar porque él compra mucho en Amazon. Y que, ¿por qué no lo pusieron?
No, sí. Porque tiene que tener...
Tú vas a entrar al final.
Tiene que tener
o
un tope.
O por pisar fuerte o por
algo, comprar tú vas a entrar. Mira, tú estás en la lista acá de los 50 más bellos de Tempranito.
Pues si nosotros no llegamos a 50.
No sé, no importa.
Ah, bueno. Son las 8:34 de la mañana y nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La situación de las personas sin techo en Cuba reclama la atención de las autoridades, según la opinión de dos entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga.
A medida que se profundiza la crisis sistémica de la sociedad cubana, se eleva la cifra de personas de la tercera edad sin techo o en la mendicidad.
Se siente notablemente el aumento de la cantidad de personas que están en la calle deambulando, que se buscan la vida de pedir dinero y de hurgar en la basura. Y las causas son el deterioro de las condiciones materiales y sanitarias de toda la población cubana. Lo que pasa es que ese sector de la tercera edad es el más afectado.
Afirmó el investigador e historiador Boris González Arenas, residente en La Habana.
Se disminuyó la asistencia social, pero no se buscaron vías de producción de riqueza y lo que tenemos es una población entonces más empobrecida, más dependiente y más necesitada.
Tanto mujeres como hombres de la tercera edad están expuestos a diferentes niveles de maltrato individual o familiar.
Existe el maltrato estructural o societal. Ese maltrato ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas. O sea, los efectos y los impactos de la tarea ordenamiento sobre la población mayor es un tipo de maltrato estructural y societal sobre esta población.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60, en un webinar celebrado el 15 de junio de 2023.
El Estado ha retirado buena parte de los recursos que otrora destinaba a la atención de esta población. El Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, las casas de abuelo, el sistema de ayuda a la familia, los hogares de ancianos y otras iniciativas que el Estado cubano tiene, sabemos que en la actualidad, debido a las múltiples crisis que estamos atravesando, pero también a decisiones de política del Estado cubano que ha disminuido considerablemente los presupuestos destinados a la asistencia social.
A pesar de la propaganda oficial, las vidas de una gran parte de los cubanos mayores bordean la extrema pobreza y son numerosos los que pasan a formar la hueste de los llamados por la prensa estatal deambulantes que merodean por las calles hasta que el agotamiento los rinde en portales de edificios o bancos de parques. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras periodistas independientes afirman que la escasez de alimentos en Cuba es peor que durante el periodo especial y que la situación en el interior del país es aún más grave, José Luis Ramos preparó la nota.
El desabastecimiento de productos básicos en La Habana está causando una situación de tensión e incertidumbre en la población, afirmó la periodista Miriam Leiva.
O sea, estamos avanzando cada día más hacia una pobreza extrema en Cuba que es realmente terrible lo que nos puede venir encima. La situación ya inclusive es peor que la que hubo en la época del periodo especial, cuando el auge, el momento más crítico del periodo especial.
Sin embargo, la situación no es la misma en toda la isla, según dijo desde Caibarién el comunicador independiente Pedro González Reynoso.
Las autoridades aquí se han empeñado en resolver algunos problemas alimentarios de urgencia. Por ejemplo, mira, esta semana vendieron una caja de pollo para tres núcleos que hacían muchísimos meses que no lo hacían. Y la fábrica local de exportación, que aquí hay un combinado con un inversor eslovaco que se llama Proxcor, lleva dos meses abasteciendo de galletas dulces las bodegas. Y hace unos días vendieron aceite, fíjate, a 200 pesos cubanos. Y yo creo que es una política para evitar que la gente se congestione con los apagones, con la cercanía del 11J.
Pero la canasta básica fue abastecida a destiempo, añadió. El arroz del mes de junio lo vendieron hace unos días. No han vendido el café, el aseo y deben los granos de abril y mayo.
Ya te digo, las políticas de abastecimiento en estos lugares no son las mismas que en pueblos del interior donde no hay nada. Porque me consta, pero aún así aquí no tenemos medicamentos, que es lo más grave.
El gobierno, la única solución que tiene es esperar ahora mismo una cuota mensual de la libreta de abastecimiento. Lo que han vendido es una libra de azúcar, dos libras de arroz, y eso es de acuerdo a la disponibilidad, como le dicen ellos, que tenga el país.
Cuba no tiene una solución rápida para sacar adelante a su economía en aprietos, sostuvo el ministro de Economía Alejandro Gil. Mientras continúa la inflación, la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y la crisis de efectivo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan sobre contagios locales de malaria en la Florida y en Texas, los primeros en Estados Unidos en más de 20 años. José Pernalete con el reporte.
Una amenaza de salud pública por malaria es advertida en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron al menos 5 pacientes afectados por la enfermedad. El primer contagio local contabilizado en Estados Unidos en 2 décadas.
En estos momentos, el CDC levantó las alertas en Estados Unidos porque se han descubierto 4 casos en Florida y un caso en Texas que no están relacionados con viajes a países donde es endémica esta enfermedad. Estos países incluyen todos los estados o países de África subsahariana.
El vector principal de transmisión es la picadura de mosquitos presentes en aguas residuales.
Puede crear problemas muy fuertes, tanto en todo el cuerpo y puede llegar hasta la muerte, teniendo problemas dolorosos y a largo plazo. Por eso es muy importante la erradicación de los mosquitos y muy importante saber cuáles son los síntomas.
Los pacientes identificados en Florida no guardan relación entre sí y los habitantes en las zonas de riesgo asumen ahora esta advertencia con seriedad.
Paso mucho tiempo al aire libre en mi jardín y he tenido que tener más cuidado usando repelente de mosquitos, lo que nunca solía hacer, y tratando de protegerme para no infectarme.
El seguimiento de los casos se realiza desde hace 2 meses y los CDC afirman que los pacientes se recuperan. El temor de los expertos es un incremento del brote por los viajeros durante la temporada de verano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país hacia Estados Unidos. Amplía la información la agencia AFP.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió el miércoles a Nicaragua liberar inmediatamente a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El religioso fue encarcelado y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional. La Corte IDH estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación del prelado e informe debidamente del proceso de excarcelación. Mientras tanto, el tribunal dispuso que se garantice un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados. Álvarez fue condenado en febrero pasado tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados, expulsados del país y privados de la nacionalidad nicaragüense. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera más tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura. El Papa Francisco llegó incluso a calificar al gobierno de Ortega como dictadura grosera.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino. Tempranito.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y como ya es costumbre, todos los jueves tenemos por acá al profesor Bartosz Kaczorowski y con este segmento de la contradesinformación rusa. Muy buenos días, profesor.
Buenos días a todos.
Buenos días, ¿cómo se encuentra usted?
Muy bien, ¿y ustedes?
Aquí estamos, de lo mejor. Profesor, por supuesto que vamos a estar hablando de esta noticia, me imagino, ¿no? Que fue noticia durante todo este tiempo, durante todo el fin de semana, fundamentalmente, y es el desafío sin precedentes al presidente ruso Vladimir Putin por parte de los combatientes del grupo Wagner. Así que, si podemos hablar de esto, pues adelante.
Claro que sí, bueno, con un gusto enorme, porque sin duda pues todo este asunto del grupo Wagner y de su golpe de Estado, pues en mi opinión fue ejemplo claro del caos de información, que también es una de las técnicas de desinformación. Entonces, bueno, hoy en día me gustaría presentarles, bueno, algunas opiniones mías sobre este asunto. Bueno, pues teniendo en cuenta el hecho de que la infoesfera rusa está estrictamente controlada, pues las fuentes de información sobre el golpe de grupo Wagner, pues fueron principalmente rusas, eso está claro, pero sobre todo fueron los canales de Telegram. Y desafortunadamente muchos expertos, desde lo que yo veía, observaba en las redes sociales, copiaban y pegaban casi toda la información sin dar las fuentes, lo que en muchos casos simplemente infectó la infoesfera con el contenido ruso. Pues muchos de los canales de Telegram, eso hay que decir claramente, están controlados por los servicios secretos rusos, pues por el gobierno, y la información publicada ahí, pues hay una probabilidad bastante alta de estar preparada simplemente para obtener también un efecto adecuado. Entonces, tal situación creó simplemente un caos enorme. Y como ya dije, eso también es una de las técnicas de desinformación. Pues así, por ejemplo, aparecieron las noticias realmente absurdas, ¿no? Fantásticas, como las deserciones masivas de las tropas rusas del frente ucraniano, que bueno, que ya todos podemos decir están ya huyendo, y bueno, cambiando el bando, apoyando al grupo Wagner, o que el grupo Wagner estaba acercándose a una instalación con armas nucleares. Pues en muchos casos los usuarios de Twitter o de otras redes sociales que difundían estos mensajes, bueno, tenían las cuentas muy muy activas, muy populares, y simplemente estos mensajes tenían los alcances de, bueno, grandotes, de millones. Entonces, bueno, es una lección, creo que, bueno, para todos nosotros, para las próximas campañas de operaciones de información rusas. Pues bueno, en otras palabras podemos decir algo como de broma, ¿no? De que hace unos días se hablaba de la guerra civil abiertamente en Rusia, mientras que hoy, pues bueno, se habla de las purgas estalinistas, porque bueno, como también tenemos las noticias, repito, no confirmadas, de que el general Surovikin está en la cárcel, pues fue metido ahí, arrestado por las fuerzas del gobierno, pero todavía no tenemos la confirmación de este mensaje. Entonces, en este caso, simplemente mejor mantener calma, mantener una cierta distancia. Pues bueno, hablamos de un país de hecho totalitario que es famoso por sus campañas de desinformación. Lo que también mostró el golpe de Prigozhin, del grupo Wagner, pues fue el miedo de muchos políticos occidentales sobre el posible colapso de Rusia. Pues aparecieron bastantes opiniones que decían que la desestabilización de Rusia es peligrosa para Europa. Entonces, bueno, en otras palabras, que ya mejor que gobierne el criminal de guerra, que es Vladimir Putin, porque bueno, el colapso de Rusia puede ser aún peor. En este caso, ya podemos decir que nuestros recuerdos de la caída de la Unión Soviética quedan bastante vivos, como que, bueno, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, George Bush, en 1991, en su famoso chicken speech en Kiev, en la capital de Ucrania, también dio algunos consejos a los ucranianos para que no se vayan de la Unión Soviética. Pues afortunadamente en este momento los ucranianos no le hicieron caso, no, simplemente no le escucharon. Y creo que hoy tenemos una visión también bastante parecida, que el Occidente intentará mantener a Rusia en sus fronteras actuales, incluso con el presidente, que es un criminal de guerra. Pero bueno, la lección de la historia, podemos decir, es bastante clara. Pues el colapso de la URSS en ninguna forma no desestabilizó la seguridad europea. Y yo tampoco creo que la desaparición de la Federación Rusa o su colapso tampoco destabilizaría esta seguridad europea. Yo creo que sería totalmente al revés, pues simplemente hoy en día el desafío más grande para el continente europeo, para la paz en Europa Oriental, es la política muy agresiva.
Profesor, perdón, sí. No sé si había terminado la idea, pero tengo una pregunta sobre este jefe del grupo Wagner, Prigozhin. ¿Usted cree que Putin lo perdona porque en el fondo lo necesita para aventuras futuras o porque le teme por el poder militar que tiene?
Bueno, esa es una pregunta bastante, bastante importante. En mi opinión, bueno, seguramente sin duda fue bastante difícil para Putin controlar toda esta rebelión. Y bueno, podemos decir que esta negativa de Putin a destruir las fuerzas del grupo Wagner, pues bueno, se deba probablemente al déficit de las fuerzas capaces de actuar, pero también bueno, al temor de que un conflicto armado interno podría ser peligroso para Rusia en este momento de guerra con Ucrania, sobre todo bueno, cuando ya sabemos perfectamente de que el estado de ánimo del ejército es bastante bajo. Y pues simplemente Putin parece que tendría miedo de que eso podría afectar negativamente la situación en el frente de guerra de Ucrania. Pero bueno, por otro lado, sí, sin duda la forma como se acabó todo este asunto es muy negativo para Putin, porque bueno, es muy probable que estas circunstancias simplemente causarán la intensificación de la rivalidad dentro de la élite rusa. Pero bueno, usted también mencionó de que Putin posiblemente necesitará al grupo Wagner en el futuro, y en este caso podemos también decir algo. Yo puedo decir algo de mi perspectiva, también de mi país, Polonia. Pues, como sabemos, el grupo Wagner se va a trasladar a Bielorrusia. Pues Aleksandr Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, pues fue una persona que hizo la mediación entre estas dos partes. Y bueno, eso sin duda tendrá sus consecuencias políticas importantes. Sin duda la presencia de este grupo en Bielorrusia forma un peligro importante para los vecinos de Bielorrusia, entonces sobre todo a Lituania y a Polonia. Además, pues últimamente las armas nucleares rusas fueron transportadas a este país, a Bielorrusia, lo que muestra que eso es también una forma de presión por parte de Rusia y Bielorrusia a los países de la OTAN. Sabemos que dentro de poco tendremos la cumbre muy importante de la OTAN en Vilnius, en la capital de Lituania. Entonces todo bueno estará bastante cerca de toda esta región. Además, bueno, ayer tuvimos el encuentro del presidente polaco con el presidente polaco Andrzej Duda, con el presidente lituano Nauseda y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pues eso es el triángulo de Lublin, así se llama esta forma de reuniones entre estos tres países, que sin duda fue como una respuesta inmediata de todo este problema. Entonces, sin duda, la presencia del grupo Wagner en Bielorrusia no termina todo este asunto. Yo diría aún más que en esta forma también Rusia, podemos decir, gana una cierta margen de maniobra, y sin duda va a ejercer la presión contra sus vecinos. Sin duda Polonia en este caso es un país muy importante. En 2021, pues unos meses o incluso unas semanas antes del comienzo de la guerra en Ucrania, entonces antes de la invasión rusa, pues Polonia sufrió por un ataque híbrido por parte de Bielorrusia, cuando el régimen de Minsk simplemente empezó a transportar muchos migrantes, llamándolos refugiados, del Oriente Medio o de África, y esta gente, bueno, tenía un objetivo claro, pues simplemente entrar a Europa y buscar una vida mejor, sobre todo en Alemania. Pero bueno, como sabemos, es la frontera occidental, es la frontera oriental de la OTAN y de la Unión Europea, y Polonia, pero también Lituania o Letonia, no podían simplemente dejar pasar a estas personas, que muchas veces, bueno, simplemente eran personas sin papeles. Y todo este proceso, eso está clarísimo, estaba preparado, estaba llevado a cabo por el régimen bielorruso y todo parece que también por el mismo Vladimir Putin, con un objetivo claro: simplemente, bueno, si Polonia hubiera aceptado a estos migrantes, ya la sociedad posiblemente estaría bastante cansada de este problema y posiblemente no tendría suficientes recursos para también aceptar a los refugiados ucranianos. O en otra forma, también Rusia y Bielorrusia querían simplemente presentar a Polonia como un país muy cruel, como un país que viola los derechos humanos, que no acepta migrantes por su racismo, por su nacionalismo, etcétera. Entonces, bueno, eso podemos decir fue la misma actuación de Putin con sus vecinos, ¿no? Que siempre intenta presentarlos como de hecho los estados fascistas. Entonces, bueno, todo parece que según esta maniobra, Polonia debería quedar como excluida de una posible acción diplomática en el momento del ataque ruso a Ucrania. Pero como sabemos, Polonia solucionó este problema bastante bien o relativamente bien. No dejó pasar a estos migrantes. Y en el momento del ataque ruso a Ucrania, si Polonia Polonia prestó toda la ayuda posible a este país. Ahora, bueno, es también bastante probable de que este tema de la guerra híbrida llevada a cabo por Bielorrusia, también aprovechando a los migrantes, posiblemente, bueno, tendremos otro capítulo de este problema, pues desde inicio de julio regresan los vuelos entre Bagdad, entre la capital de Irak, y Minsk. Estos vuelos, bueno, llevados a cabo organizados por la empresa Iraqi Airways, antes, en el conflicto de 2021, sí tuvieron un papel importante porque simplemente así en avión los servicios especiales bielorrusos trajeron muchísimos migrantes del Oriente Medio o de África. Entonces, bueno, eso simplemente tendremos que observar, pero sí es cierto que el traslado de Grupo Wagner a Bielorrusia, no es solo la situación que cambia bastante lo que pasa en Rusia o que termina con este golpe de Estado de Prigozhin, pero a la vez es también un paso que complica bastante la situación de Polonia o de Lituania. Entonces los miembros de la OTAN y los aliados muy cercanos de Ucrania. Pues bueno, el Grupo Wagner sin duda es como un grupo muy independiente, como sabemos, un ejército privado, es gracias. Bastante capaz también de,
sí, profesor. De llevar a cabo una guerra. Gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana, lo esperamos el próximo jueves, abrazos.
Muchísimas gracias. Un abrazo gracias, fuerte. Profesor. Que tengan feliz.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:01 de la mañana. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almirán. En los controles está Mikey, el niño Vázquez. Teudy no aparece, hemos ofrecido una recompensa, hay cazadores de recompensa tratando de encontrar a Teudy, pero Mikey lo tiene bien escondido. Hijo, ¿dónde metiste? En un baúl. Ah, sabe Dios, un baúl de pirata.
Teudy lo vamos a coger aquí a lo cortico cuando regrese, pero felices de tener a Mikey. Yo estoy feliz de que tú estés ahí, Mikey. Él no, pero yo sí estoy feliz de que estés ahí. Así que... ¿Por qué tú siempre estás tirándole cosas, cacharros y cosas a Mikey por la cabeza?
Paracaidista preferido. Yo lo quiero.
No empieces.
No nos podemos abrazar.
No empieces. Porque
como ambos estamos pasaditos de peso, y nos abrazamos por correspondencia.
Menos mal que estás reconociendo que tú también estás pasadito.
Es más.
Qué bien. Un saludo para Mario, que nos escribe desde Caibarien. Un saludo para Mandy Quincalla, que dice que esa lista está incompleta. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Dice que faltamos tú y yo. Ay, los 50 más bellos. Y le digo, bueno, serían 50, serían 52.
Los 100 más bellos. 50 ellos y 50 yo.
Gracias por escribir, señores. Gracias por estar en la sintonía. Se les quiere muchísimo. Así como Alfredo quiere a Mikey.
Sí, señor. El otro...
Porque ese es amor del bueno.
Sí. ¿Te acuerdas que ayer hablaste de calor, que casi habían 100 grados centígrados cuando salíamos de aquí?
Sí.
Yo dije, bueno, ya uno después de tanto tiempo funciona aquí en grados Fahrenheit, no grados centígrados. Centígrados, 100 son 37. Señores, 37 centígrados es mucho. Pero mucho calor, es asfixiante el calor que hay aquí en
mucho Miami. Con demasiado.
Y gente que viene recientemente de Cuba dice, aquí hay más calor. Sí, hay más calor porque hay arena. Y entonces es como si estuvieras en la playa. La arena lo que mete para arriba es un sartén. En Cuba, por lo menos, como hay tierra y sopra el viento y hay brisa, pero aquí sí es fuerte, claro. Como estamos en un país desarrollado, te metes en la casa y todo el mundo tiene aire acondicionado.
Todo el mundo está feliz.
Trabajar en el patio...
Horrible.
Dímelo a mí, que soy jardinero en mis ratos libres. No la paso bien. Yo le hice los otros días el jardín en casa de Sicilia, porque tiene una matica de esa de cucarachas, de esas que son moradas así, y tiene un cantero de cucarachas así, y se
no
lo
puedo
hice.
No puedo con él, no puedo con
y
él.
Tiene mata de fruta bomba. No me fue a llevar una, pero tiene cámara en el patio, no pude.
No puedo.
Bueno, hoy es... 29 de junio y en 1755 en España, la localidad de Santander recibe el título de ciudad Y felicitamos a Ariadne González, que vivió 77 años y 4 meses en Santander, santanderina ilustre. 9:04, tiempo de noticias.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, el opositor cubano Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido y Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2010, continuaba en la tarde del miércoles en huelga de hambre y sed, dijo a Martín Noticias su hija, Dios Ángeles Fariñas, desde la ciudad de Santa Clara. Según la hija del opositor, ya se observan señales de deshidratación, somnolencia en Fariñas como consecuencia de su acción de protesta.
No han devuelto el equipaje y sobre su estado de salud está dormido, está acostado. Hoy en el horario de la mañana tenía la presión arterial en 105.60, ha bajado en comparación con el día de ayer. Y la temperatura, una temperatura normal de 36.5 grados centígrados, mucha somnolencia, de hecho ya le digo, se encuentra dormido, ha bajado el volumen de orina y mucha resequedad en la boca y en los labios, además de que ella refiere tener dolores en las articulaciones como las rodillas y la espalda.
Guillermo Fariñas demanda la devolución del equipaje que llevaba a su regreso a Cuba el pasado viernes procedente de Miami, la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos sin destierro y la ruptura de los acuerdos entre la Unión Europea y La Habana. Además, el opositor pide a la OEA que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que dejen de operar en la isla presuntas bases de espionaje chinas y rusas. Y Cuba intenta recuperar el turismo de hace años en la isla, pero el control del gobierno limita tanto al sector como al pueblo cubano. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Claudio Minujín de la agencia Two-Way Travel.
Cuba sigue luchando infructuosamente por recuperar el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos de dólares para el régimen. Pero si se busca un responsable, el culpable es definitivamente el propio régimen y su ineficacia. Cosas o carencias que viven los residentes y también los turistas que han dejado de visitar la isla para no sufrir los embates de una crisis que golpea a propios y extraños.
Hay ofertas importantes de todos los operadores de charter y esto quiere decir que efectivamente hay un decremento importante. Los números hablan de un 29%. Esto es más o menos lo que nos ocurre a nosotros con relación al año pasado. Sin embargo, la gente sigue yendo y ha aumentado muchísimo el envío de paquetería.
Y es que los cubanos en el exilio tienen que mandar de todo y mucho más para suplir las carencias. También en la isla se vive otro fenómeno y se trata del crecimiento del turismo interno, algo que por décadas la dictadura de los Castro le había impedido al pueblo.
Hay ofertas increíbles como Cayo Coco que van desde $150 a $4 noche, que es la restricción que ponen a los cubanos nacionales, o sea, ellos tienen que comprar de 4 noches en adelante. Entonces, si el familiar compra de aquí y va con ellos y compra 4 noches, le cuesta $150 con todo incluido en un hotel 5 estrellas, en una playa increíble, o sea, esto se dice y no se cree, estamos hablando de $30 y tantos diarios con todo incluido. Obviamente sabemos que el todo incluido no ha sido lo deseado, porque no es el mejor whisky del mundo, ni la porque la situación económica de Cuba amerita una situación grave.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos realizó una audiencia en Miami para examinar las condiciones de libertad religiosa en Cuba desde la perspectiva de diversas confesiones religiosas. Nuestra reportera Michelle Sague informa.
El comisionado Frederick Davy recordó en la audiencia que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa. Ante los comisionados testificó la activista Rosa María Payá, quien declaró que durante décadas el régimen cubano ha suprimido la libertad religiosa y perseguido a los hombres y mujeres de fe que se atreven a tener una expresión pública y social acorde con sus valores religiosos.
All religious groups continue to be restricted from.
Ella dice que todos los grupos religiosos continúan restringidos para realizar acciones sociales, actividades educativas o acceder a los medios de comunicación. Que el informe del Instituto Patmos en el 2022 denunció que la Oficina de Asuntos Religiosos, que es parte del Comité Central del Partido Comunista, ha sido la máxima autoridad responsable de estas violaciones y que ostenta el monopolio de las actividades religiosas, supervisándolos, bloqueándolos, distorsionándolos y persiguiéndolos. También testificó el pastor Alain Toledano, que en el 2022 tuvo que exiliarse a Estados Unidos con su familia. El pastor dijo que nadie se merece tener que huir de su país ni estar lejos de su familia para hallar la paz y la libertad. Por su parte, el activista afrocubano de derechos humanos y defensor yoruba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que en el caso de ese grupo religioso es imposible separar el tema racial del religioso.
Para entender en profundidad las violaciones a las libertades religiosas y raciales en Cuba, para entender en su magnitud la falta de libertades y el clima de hostigamiento, tenemos primeramente que ubicarnos en el propio contexto en que vive nuestro país. Cuba es un sistema ateo y materialista, racista por esencia y enemigo de Dios y de cualquier fe. Los sacerdotes, tanto cristianos como yoruba, sea cual sea su denominación, los musulmanes, en fin, cualquier practicante que se someta a hacerlo fuera del control estatal, es considerado su enemigo en potencia.
Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Ucrania anuncia el arresto del coordinador del bombardeo ruso contra un restaurante que dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores de edad y 60 heridos, y ha provocado una ola de indignación internacional. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el miércoles que fue detenido el coordinador del bombardeo ruso contra Ria Pizza, un restaurante de la localidad oriental de Kramatorsk, que el martes dejó 11 muertos, entre ellos 3 menores y 60 heridos. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que había bombardeado un punto de despliegue temporal de infantería mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El portavoz del Kremlin subrayó que atacan instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares. El establecimiento era un lugar frecuentado por soldados, periodistas y personal humanitario en Kramatorsk, en el este de Ucrania, último gran centro urbano bajo control de los ucranianos. 3 colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. Estaban con la escritora ucraniana Victoria Amelina, herida de gravedad. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Moscú de violar los protocolos de guerra y ordenó a su cancillería una nota diplomática de protesta. El bombardeo se produjo después de que el presidente ruso Vladimir Putin consiguiera frenar una rebelión de la milicia privada Wagner, cuyo jefe, Yevgeny Prigozhin, fue acogido en Bielorrusia. Putin indicó que los combatientes de Wagner podrían regresar a sus hogares, incorporarse al ejército o instalarse en Bielorrusia, un país aliado de Rusia y limítrofe con los países del flanco oriental de la OTAN. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Putin está perdiendo la guerra en Ucrania, pero que aún es prematuro decir que está debilitado por la fallida rebelión del grupo Wagner.
Es difícil decirlo, pero claramente está perdiendo la guerra. Está perdiendo la guerra en casa y se ha convertido en un paria en todo el mundo.
El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, sí consideró que el poder de Putin se vio mermado por este amotinamiento.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Los titulares son engañosos.
Nueve, 13 minutos de la mañana y como es costumbre a esta hora recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos trae...
Buenos días Alfredo, pregunto, ¿qué está pasando que no veo físicamente a Exilde? ¿Está en la cabina, en el estudio? La estoy mirando ahora.
Como dicen los muchachos, está escondida.
Me están bloqueando, Exilde.
Estoy en mi esquinita, bueno, latina. Sí, sí. En mi rinconcito latino.
Tengo que hablar con el Mike Vázquez aquí. Hay que cambiar los televisores. Yo necesito verla a ella.
No, pero es que con Mike ahí no se ve a nadie.
Con Mike no se ve.
Aquí en el rinconcito latino que me corresponde.
Bueno, buenos días a ambos. Buenos días. Sabes que continúa el problema de dislexia informativa que tiene la prensa oficial cubana.
Eso te quedó muy bueno.
Sí, es dislexia informativa, porque ayer hicimos acá en Radio Martí un reportaje sobre la situación de Ian en Pinar del Río 9 meses después. Granma hoy publica una nota que dice: reparadas 300 escuelas en Pinar del Río tras el paso de Ian. Lo que no dice Granma, que 300 escuelas no es el total de las escuelas en Pinar del Río, son 477. El titular sería: cerca del 40% de las escuelas, aún en caso que fuese verdad, están sin reparar en Pinar del Río. Fíjate cómo ellos cambian la actitud. Pero bueno, en fin, eso quería compartirlo con ustedes.
Es que están avanzando. Eso nos duele, Tomás.
Tengo una buena noticia para Alfredo Jacomino, que está preocupado por la alimentación de los cubanos. No hay huevos de gallina, pero vamos a producir huevos de codorniz en Santi Espíritu para compensar que no hay huevos de gallina. El de codorniz, obviamente, rico en nutrientes, pero 75% más diminuto que un huevo de gallina. Imagínate tú. De esto vamos a estar hablando hoy, la situación alimentaria, la violencia social, que terminamos una serie hoy respondiendo al gobierno cubano. Y, pues, obviamente, noticia también la derrota cubana en el Banco de Londres en la demanda. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde se dirige esto? Y, importante, no hay dinero en los bancos cubanos. Vamos a explicar a los cubanos hoy qué está pasando. Lo que pasa es que el gobierno coge el dinero de los cubanos que lo tienen depositado en los bancos para pagar ellos otros compromisos que tienen, y los pobres cubanos, cuando van a sacar la plata, no hay. Eso es parte del desastre nacional. Y, en fin, estos son algunos de los temas, más sumado a la situación de Caimanera, que es interesante. Exilda y Alfredo, no sé si va a ir a algún lado o no, pero la Fiscalía Militar de la provincia de Guantánamo le tomó declaración a todos los manifestantes que fueron golpeados el 6 de mayo por las buenas negras, cuando las protestas en Caimanera por los apagones. Serán o no procesados, pero bueno, al menos le tomaron declaración jurada ahí en Fiscalía a los familiares, y los que están presos le tomaron la declaración en el Combinado Sur de Guantánamo, donde están en espera de juicio. Según Victoria Martínez, la madre de dos de estos muchachos, las autoridades le dijeron en Fiscalía Militar que, en efecto, esos muchachos van a ser juzgados por haber protestado por los apagones estos, pero que tampoco, según me contó la madre, le dijo el oficial, los buenas negras tenían derecho a golpearlos. Tenían el deber de arrestarlos porque estaban en una manifestación, pero no debieron ser golpeados. Es uno de los muchachos, hijo de Victoria, que está ahí en el Combinado Sur esperando juicio. Recordemos que ya va por el segundo diente que pierde, producto de los golpes que le dio uno de los buenas negras el día de las protestas. Hasta la señora fue golpeada y una hija de ella también. Así que estamos siguiendo eso, y esos son los temas que tenemos el día de hoy.
Gracias, Tomás. Diecisiete minutos de la mañana. Gracias por continuar aquí. ¿De qué te ríes, Chilita?
De nada,
pensaba yo.
Yo soy una persona muy, muy seria. Un saludo a los oyentes que están en la sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, que dice que va viajando y que sí, que hace calor en La Habana. Cuéntale de Miami o de la Florida o de todo Estados Unidos, nada, de casi todo Estados Unidos.
Sí, sabes que una cosa muy importante, que todo el mundo, sobre todo como Mandy, que coge carretera, la presión de las gomas, si tú rellenas mucho la goma de aire cuando coge carretera a las 12 del día, a las 2 de la tarde, esa carretera caliente te eleva la presión de la goma y se puede reventar. O sea, tú tienes que tener eso en cuenta. Eso no es como la bicicleta en Cuba: métele aire, métele aire, métele aire.
Que se cuidara en el viaje, que bueno, que tomara mucha agüita.
Por cierto, oí decir ahora, el otro día fui a hacerle una cosa al carro en un sitio, y que le están poniendo nitrógeno. Yo como no sé nada de eso. Dice Jaimito que por la tapita de la... Ah, bueno, tengo que decir lo que me estaba diciendo Jaimito porque no salió al aire. Cuando uno ve un carro por la calle, que me voy a fijar en el tuyo, que la tapita es verde y en lugar de ponerle aire a las gomas, le ponen nitrógeno. La tapa de la válvula es verde. Le ponen nitrógeno.
Ay, yo no me he fijado ni de qué color son mis gomas, me voy a fijar en
no, no es la goma, es la tapa de la válvula.
Por eso me voy a fijar en las tapitas.
No, no, vaya a ser cabrecita y dice, no, las gomas siguen siendo negras. No, chica, la tapa de la válvula. Le ponen nitrógeno.
¿Qué válvula? ¿Qué válvula?
Ay, yo, explicando desde el principio. Porque el nitrógeno pesa menos, ¿no? Te hace más liviano el carro, se calienta, no sé, ¿por qué le ponen nitrógeno?
¿Y por qué quieren?
Dice Jaimito,
¿por qué quieren?
Dice Jaimito, lo voy a decir textualmente, es una bobería porque se lo hacen a los carros de carrera y se lo hacen a los aviones.
Dice Jaimito.
Dice Jaimito. No, yo aquí no me embarro las manos. ¿Qué está tomando, Mikey? Un buchito.
Ay, Dios, pero ¿qué es esto, señor?
No, a Mikey no se lo puede pedir nada porque enseguida se atora.
Y a ti no se te puede decir nada. Y a ti no se te puede decir nada, sinceramente.
Bien, 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 bien. ¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides un día como hoy? Sí, las hay.
Hoy es viernes, mi vida.
Sí, las hay.
El pensamiento no está muy bien hoy.
No, el pensamiento tuyo ni en viernes, ni en lunes,
no,
ni en miércoles.
No,
piensa
no.
Sábado y domingo.
Hoy no.
Como los bateadores de 7-2.
No.
En 1776, en la bahía de San Francisco, en California, el sacerdote Francisco Palou, funda la misión San Francisco de Asís, y eso es actualmente la ciudad de San Francisco. Así que 1776. Nos vamos al 1888, un día como hoy, George Edward Gouraud, creo que se pronuncia así, y si no se pronuncia así, lo dejo en Edward. George Edward grabó la obra Israel en Egipto de Handel en un cilindro fonográfico. Y esto lo hizo en 1888 y es uno de los más antiguos sonidos conservados. Este señor era del ejército que peleó en la Guerra Civil Americana, George Edward Gouraud o Gourant. Ah, Mikey tiene un remix de la obra Israel en Egipto. Nos vamos al año 1947 en la provincia de Kalmar. Esto es en Suecia. Y escuchen esto porque cuando uno dice Suecia, ¡oh, qué frío! Noruega, Suecia, Finlandia. Un poquito más arriba, ¿te encuentras con quién? Con Santa Claus. Porque el tronco de frío que es espantoso. Bueno, un día como hoy de 1947 en esta provincia de Suecia se registró la temperatura más alta en la historia de ese país. Si nosotros sentíamos calor ayer con 37 grados centígrados, esta gente un día como hoy en el 47 tenían 38 grados centígrados. Para un sueco que tú le digas que tiene 38 grados centígrados donde vive, debe de estar, no sé, desesperado. Lo curioso es que ese récord que se implantó en el 47 ya había sucedido 14 años antes, en el 33. También habían tenido 38 grados centígrados, que en Fahrenheit, si el Lobito y Mandiquincaya, que ahora se hace el americano, porque lleva tiempo aquí, no se acuerda del grado centígrado, son 100.4 grados Fahrenheit. Tronco de calor, señor, tronco de calor. Nos vamos al año 1956 y un día como hoy un señor tuvo la grandísima suerte no solamente de escribir obras populares como Las Brujas de Salem, Panorama en el Puente o la obra teatral Muerte de un viajante, estamos hablando del dramaturgo Arthur Miller, sino que este señor lo mejor que hizo en su vida fue casarse un día como hoy con Marilyn Monroe.
Oye, ¿cómo él lo resuelve?
Este silencio ya lo dice todo. Bien, vamos a pasar para la próxima efeméride. ¡Ah! Otra de fútbol. Para los amantes del fútbol, un día como hoy, pero del año 1986, regresamos a una Copa Mundial. En esta oportunidad, Diego Armando Maradona, a la cabeza de su equipo argentino, le ganó a Alemania Occidental al vencerlos 3-2. Así que yo me acuerdo de este Mundial de Fútbol del año 1986 y me acuerdo de esta final, Argentina 3, Alemania 2. Maradona en este 1986. Tú tenías ya tú, ¿ok? Ya tú.
Pero si yo no estoy
preguntando... No, ya
pero tú. Si yo no estoy preguntando por nada, yo estoy preguntando por saber.
Ya te habían tirado la foto de los 15 en la bañadera, con la pierna afuera, y botándote en el Moscovich, y con la...
La foto de la cerveza, sí, porque la han visto.
Y la rosa mordiéndola en la boca.
No, en la boca no, pero así en la mano. Y sobre un tinajón sentada. Pero la del baño y eso,
la ducha,
no.
Así con el muslo para afuera.
No, esa no.
Y acostada en la cama con las piernas para arriba,
no,
así boca
esa
abajo.
Tampoco, no.
Y no te ponían la cabeza en un collage así, que te ponían la cabeza. Así. No, te cogían la cabeza y te la ponían en una copa.
No, y con las manitos así también.
Aquello era terrible. La cabeza en una copa.
De la barbilla.
Parecía que se lava la cadena, se iba. ¿Eh?
Señores, qué horrores.
En 30 segundos la editorial de la voz. ¿Qué ha atravesado tú? ¿Tú no ves que yo le estoy dando chuchecita para que vengan ahora?
Pero esa foto no las hice. El tinajón sí.
¿La del inodoro? ¿La cabeza del inodoro?
Él vio la foto de la cerveza.
Yo la quiero ver, yo vi una, la del tinajón.
Así que, qué cosa más chea, señores.
¿Paquetico de caramelo de cinta con quién? Oye, pero ¿verdad que tú eres?
Todo el mundo tuvo 15, señores. Ya se multiplican.
Sí. No, tenemos 15, pero multiplicados.
Tú multiplicado mucho más.
Bueno, ya. Hay que decirle la editorial de la voz.
Que ahora te conviene.
9:25.
Y a continuación, el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos cree que la región del Indo-Pacífico es crucial para nuestra seguridad y prosperidad compartidas. Tampoco hemos ocultado nuestro compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros aliados. Es por eso que, en los últimos 2 años y medio, Estados Unidos ha tomado una serie de medidas estratégicas y decididas, tanto en el país como en el extranjero, para fortalecer nuestro país y nuestra posición en todo el mundo, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ese es el telón de fondo de la relación entre Estados Unidos y la República Popular China, una de las más importantes del mundo, dijo Blinken. Tanto Estados Unidos como China tienen la obligación de manejar esta relación de manera responsable. Hacerlo sirve a los mejores intereses de los Estados Unidos, de China, de hecho, del mundo. Tenemos los ojos claros sobre los desafíos planteados por la República Popular China, subrayó el secretario de Estado. Dijo en ese sentido que Estados Unidos promoverá una visión para el futuro que compartimos con muchos otros. Un mundo libre, abierto, estable y próspero, con países que defiendan y actualicen el orden basado en reglas que durante años ha salvaguardado la paz y la seguridad a nivel mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China han sido tensas en los últimos meses, culminando en el vuelo sobre Estados Unidos de un globo militar chino que fue derribado por el ejército estadounidense. Para dar forma al futuro y disminuir las tensiones entre los dos países, debemos comenzar con la diplomacia, dijo el secretario Blinken. He visitado Beijing para fortalecer los desafíos de comunicación de alto nivel, para dejar en claro nuestras posiciones e intenciones en áreas de desacuerdo y para explorar áreas en las que podríamos trabajar juntos cuando nuestros intereses se alinean con desafíos transnacionales compartidos, dijo. El compromiso directo y la comunicación sostenida en los niveles superiores es la mejor manera de gestionar responsablemente nuestras diferencias y garantizar que la competencia no se convierta en conflicto. Y escuché lo mismo de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en la necesidad de estabilizar nuestra relación, explicó el secretario de Estado. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchas cuestiones en las que discrepamos profundamente, incluso con vehemencia. Siempre tomaremos el mejor curso de acción para promover los intereses del pueblo estadounidense, dijo el secretario Blinken. Pero Estados Unidos tiene una larga historia de manejar con éxito relaciones complicadas y consecuentes a través de la diplomacia. Es responsabilidad de ambos países encontrar un camino hacia adelante. Y es tanto en nuestro interés como en el interés del mundo que lo hagamos, concluyó Blinken.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 minutos de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunas lluvias en la mitad oriental. Habrá poca nubosidad en gran parte de la isla. Se tornará a cielos parcialmente nublados al final de la mañana. En la tarde, cielos nublados en el interior y sur del país, desde Ciego de Ávila a Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y tormentas que van a ser aislados en el resto del territorio cubano. La tarde será calurosa, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en zonas del interior. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles con brisas marinas durante la tarde. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, con una mar tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el viernes 30 de junio a las 8:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecín Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 30 de junio a las 8:15, Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venga a mi don y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
...9:31... y una de las cosas que me faltan, de las tantas que me faltan por hacer en la vida, es hacer eso que dice la canción. Nunca he paseado por Bayamo en un coche, y he visto a Bayamo en fotografías, nunca he estado físicamente, y he visto a Bayamo en fotografías, y bueno, sé que es una ciudad muy bella.
Fui a Bayamo muchísimas veces y sí, monté en coche.
¿Montaste en coche?
Sí, claro.
¿Qué sensación te dio?
Ninguna. ¿Cómo no que ninguna, sé, chica? No, fue algo normal. Iba a Bayamo constantemente, mucho, puedo decir.
Eso le pasa a la gente que no es forastera. Como yo soy de La Habana, si hubiese ido a Bayamo y hubiera montado en coche, hubiese tenido un tipo de sensación distinta a la que tú tenías, que no sentías
en
nada.
En todos los pueblos de Cuba.
Pero todos los pueblos no son Bayamo.
Por ejemplo, Santiago, Holguín, Guantánamo.
Pero Santiago es un pueblo, Santiago es una ciudad.
Atiéndeme, la ciudad, hay coches de transportación. Es decir, que en Bayamo igual vas y te montas en un coche y ya, punto.
Bueno, lo que había en La Habana, cuando yo estaba ahí, eran las arañitas. Vea. Pero una arañita es una cosa y un pasear.
Cuando vuelvas a ir a Nueva York, móntate en un coche por el Central Park.
Lo he hecho, pero...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero el paisaje es precioso. Así que, nada, disfrútalo. Es la misma historia, Alfredo.
Además, los caballos de Nueva York sí están bien comidos. Sí, eso los caballos sí. De Nueva York, tú no le ves una costilla.
Sí, eso sí.
Los caballos no le ves una costilla. Y el saco,
sí, pero
para no ensuciar... Ajá. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Ajá. El saco para no ensuciar la calle que hay que ponerle a los caballos de Nueva York está reforzado. Sí. Porque esos caballos comen.
Muchísimo,
esos caballos comen.
Muchísimo.
¿Eh?
Pero es un espectáculo ver esos coches ahí.
Sí, el saquito que le ponen a los cubanos a los caballos es de hábitat de cubanse. Ya, viejo, ya me voy a callar. ¿Cuál es el apuro tuyo? Dice que estar aquí hasta las 10. Este está apurado para... Son las 9:33, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La situación de las personas sin techo en Cuba reclama la atención de las autoridades, según la opinión de dos entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga.
A medida que se profundiza la crisis sistémica de la sociedad cubana, se eleva la cifra de personas de la tercera edad sin techo o en la mendicidad.
Se siente notablemente el aumento de la cantidad de personas que están en la calle deambulando, que se buscan la vida de pedir dinero y de hurgar en la basura. Y las causas son el deterioro de las condiciones materiales y sanitarias de toda la población cubana. Lo que pasa es que ese sector de la tercera edad es el más afectado.
Afirmó el investigador e historiador Boris González Arenas, residente en La Habana.
Se disminuyó la asistencia social, pero no se buscaron vías de producción de riqueza y lo que tenemos es una población entonces más empobrecida, más dependiente y más necesitada.
Tanto mujeres como hombres de la tercera edad están expuestos a diferentes niveles de maltrato individual o familiar.
Existe el maltrato estructural o societal. Ese maltrato ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas. O sea, los efectos y los impactos de la tarea ordenamiento sobre la población mayor es un tipo de maltrato estructural y societal sobre esta población.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60, en un webinar celebrado el 15 de junio de 2023.
El Estado ha retirado buena parte de los recursos que otrora destinaba a la atención de esta población. El Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, las casas de abuelo, el sistema de ayuda a la familia, los hogares de ancianos y otras iniciativas que el Estado cubano tiene, sabemos que en la actualidad, debido a las múltiples crisis que estamos atravesando, pero también a decisiones de política del Estado cubano que ha disminuido considerablemente los presupuestos destinados a la asistencia social.
A pesar de la propaganda oficial, las vidas de una gran parte de los cubanos mayores bordean la extrema pobreza y son numerosos los que pasan a formar la hueste de los llamados por la prensa estatal de ambulantes que merodean por las calles hasta que el agotamiento los rinde en portales de edificios o bancos de parques. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La mayoría de las afectaciones que sufrieron las viviendas en Pinar del Río por el huracán Ian continúan sin resolverse 9 meses después del paso del ciclón. A esto se suman las pérdidas en la agricultura, el impacto en la cosecha tabacalera y las promesas incumplidas de las autoridades, dijeron a Martín Noticias residentes en esa provincia. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras cumplirse 9 meses del paso del huracán Ian por el occidente cubano, donde ocasionó serias afectaciones en la vivienda y la agricultura, especialmente en el cultivo del tabaco, y ya ante la presencia de una nueva temporada ciclónica, pinareños denunciaron a Martín Noticias que todo sigue igual y el gobierno incumplió sus promesas de ayuda a los damnificados. El campesino Esteban Ajeta Bascal acaba de visitar el municipio de Guane y allí nada ha cambiado.
Ayer casualmente llegué de Guane y las condiciones allí están iguales. Se le ha entregado algunas tejas de techo a algunas viviendas, pero la mayoría hoy por hoy tienen mantas en los techos, siguen sin el abasto de agua, siguen sin las condiciones adecuadas para que las personas puedan vivir correctamente en una vivienda. Quiere decir que estamos casi que igualitos.
Yamilka Abascal, madre de 3 niños y también damnificada en la ciudad de Pinar del Río, explica cómo están 9 meses después.
Las escuelas no han sido reparadas totalmente, no se han cumplido esas promesas que ellos le hicieron al pueblo. Todavía existen personas que no tienen techo, que sus casas fueron totalmente destruidas.
En el reparto Hermanos Barcón, en la cabecera provincial, todavía muchas personas están en espera de materiales. Nos cuenta José Rolando Cázares.
Estamos con serios problemas de las personas en la recuperación de su vivienda. Todavía hay personas lo que tienen son lonas todavía y la promesa que hizo Díaz-Canel no se ha cumplido.
San Juan y Martínez fue el municipio que más daño sufrió y todo sigue igual, señala el tabacalero de la cooperativa Hermanos Saiz, Osmani Poveda Hernández.
Desde que pasó el ciclón para acá, aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía. Aquí han sido los campesinos que tienen familias en el exterior, son los que han podido sembrar las tierras, los demás no han podido sembrar las tierras.
Y en la ciudad de Pinar del Río ha habido hasta desalojos de personas que ocuparon terrenos ilegales para reconstruir por sus propios medios lo que perdieron.
Explica Julio César Góngora.
Familias completas que han hecho su casita porque no tienen donde vivir, damnificado el ciclón.
El 70% de las afectaciones en las viviendas provocadas en la provincia de Pinar del Río por el huracán Ian el 27 de septiembre del 2022 continúan sin solución. Así trascendió en la reunión mensual de los gobernadores de Cuba encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, realizada en el Palacio de las Convenciones el jueves 22 de junio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En otra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. Silvia González tiene el siguiente reporte.
Luego de varios meses de tensión entre las autoridades de México y Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. La canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó sobre el tema, destacando el éxito de los acuerdos gracias a la libertad de ideologías y políticas dentro de este bloque regional.
Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de manera transitoria y los cuatro países miembros han acordado que el Perú será presidente pro tempore de la Alianza a partir del 1 de agosto de este año.
Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores precisó que el acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir trabajando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional. La Voz de América analizó el tema con el internacionalista Juan Belit, quien nos dio su percepción del tema.
Momento de pasar la página de estos tropiezos que se dieron y también es la prueba evidente que México ha aceptado que el Perú es lo que legítimamente el país al que en estos momentos le toca desempeñar la presidencia pro tempore.
El analista internacional Juan Belit encomió el trabajo de la diplomacia peruana, que ha conseguido el triunfo de la integración, y espera que ahora México entre a un proceso de mayor tranquilidad y madurez. Mientras tanto, el gobierno del Perú ha precisado que el traspaso se realizará de forma ordenada, involucrando a las cuatro cancillerías. Y si es necesaria la presencia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, para recibir el cargo, podrá viajar con el permiso del Congreso, de acuerdo a la nueva ley aprobada que le permite realizar una gestión presidencial remota. Silvia González, Voz de América, Perú.
En otra información también, expertos encontraron presuntos restos humanos entre los fragmentos recuperados del sumergible turístico que desapareció con 5 personas a bordo en el Atlántico Norte, cerca del Titanic, informaron el miércoles los guardacostas estadounidenses en un comunicado. Los detalles con la agencia AFP.
Posibles restos humanos entre las partes del sumergible Titán. Investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos anunciaron el miércoles haber encontrado presuntos restos humanos. Entre los fragmentos recuperados del sumergible que desapareció con 5 personas a bordo en el Atlántico Norte, cerca de los escombros del Titanic, los hallazgos serán analizados para tratar de determinar la causa de la tragedia. El Titán, de 6 metros y medio de eslora, se sumergió el 18 de junio para observar los restos del Titanic, pero se perdió el contacto luego de 2 horas bajo el mar. Se puso en marcha una operación de rescate para intentar salvar a los pasajeros del sumergible, que supuestamente tenía reservas de aire para unos 4 días. Pero los equipos constataron que la nave sufrió una implosión catastrófica, en la que murieron en el acto los 5 hombres que iban a bordo. Los restos del Titán, hallados en el lecho marino a unos 500 metros del Titanic y a casi 4.000 metros de profundidad, fueron llevados a tierra el miércoles a St. John's Terranova, en el este de Canadá. La empresa Ocean Gate Expeditions fue señalada por presuntas negligencias en el diseño del sumergible. Un exdirectivo de la compañía puso en duda la seguridad del aparato, que supuestamente no reunía las condiciones para soportar una profundidad tan extrema.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ah, 9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Si usted tiene un teléfono celular y lo tiene en la mano en este momento y lo mira y es un iPhone, está de cumpleaños el iPhone porque un día como hoy del año 2007 se puso a la venta el nuevo teléfono de la compañía Apple, el iPhone. ¿Eh? Dice Tony Simón tiene uno. Ah, qué bien. Bueno, pues nada, es un dato curioso. Celebridades que nacieron un día como hoy. Vamos a comenzar por este señor que hizo un libro, hizo muchas cosas, era piloto, aviador, escritor, pero su fama se traduce, explota por el libro del Principito, no por haber sido precisamente un aviador, Antoine de Saint-Exupéry. Ya me voy para la casa. Yeah. ¿Qué pronunciación la mía? Hizo El Principito, este libro escrito para niños que pueden leer las personas adultas porque tiene muchísimas enseñanzas y es una historia bellísima. Algunas de las frases que están en El Principito, una como esta: los ojos están ciegos, es necesario buscar con el corazón. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Y muchísimas otras. Bueno, les recomiendo que lean El Principito. También nació un día como hoy Jorge Edwards, este poeta, diplomático y periodista chileno, mal mirado por la izquierda cuando escribió Persona non grata. Si no lo han leído, búsquenselo. Nació un día como hoy también del año 1944, Gary Busey, este actor estadounidense, que también es, por cierto, guitarrista y cantante. Nació en el 44, Gary Busey. Nació un día como hoy, para los amantes del baloncesto, un señor de nombre Kawhi Leonard, que es jugador de baloncesto para el equipo de... era de Canadá, creo. Le dio un triunfo hace un par de años atrás. Tremendo jugador. Celebridades que fallecieron un día como hoy, rápidamente antes de caer en las efemérides musicales. El boxeador italiano Primo Carnera, hemos hablado de él anteriormente aquí, un gigante, nació, falleció un día como hoy de 1967. La gran actriz, gran actriz, comparada con otras, no era tan gran actriz, Jane Mansfield, lo que sí era una rubia platino, voluptuosa. ¿Recuerdan aquella fotografía que está al lado de Sofía Loren y está mirando Sofía Loren indignada el escote de Jane Mansfield? Bueno, esa actriz estadounidense que murió en un accidente automovilístico un día como hoy. También, y se pusieron de acuerdo varios actores y actrices para fallecer un día como hoy, en 1995 falleció Lana Turner, una actriz estadounidense que hizo casi 50 años de carrera. Muy bonita, falleció un día como hoy. El gran actor italiano, le decían el matador, Vittorio Gassman. Recuerdan aquel, se han puesto muchas películas del cine italiano en Cuba durante décadas. Recuerdo una particularmente, Perfume de mujer, es un personaje que hace de ciego. Magnífica actuación de Vittorio Gassman. Y para muchos, la actriz más grande de todos los tiempos, Katharine Hepburn, falleció un día como hoy del año 2005. Esta dama estuvo trabajando por más de 60 años en el cine. Tiene 4 premios Oscar a la mejor actriz, un récord que no ha superado ninguna intérprete hasta la fecha. En el año 1999, el Instituto de Americano del Cine la definió a ella como la mayor estrella femenina en la historia de Hollywood. Nos vamos ahora rápidamente a las efemérides musicales. Celebridades que nacieron un día como hoy. En 1943, Little Eva, cantante estadounidense. Yo de niño me lo pusieron, ya después en esa grabación tenía 30 años y ya de niño la escuchaba.
Te buscas problemas.
No, pero es verdad.
Te buscas problemas.
En 1948 nació este guitarrista de Deep Purple, Ian Paice, baterista. Ian Lang. Es una L que es Ian. Nos vamos a 1950. Nació un día como hoy este señor de nombre Ángel Canales y nació en Santurce, Puerto Rico.
Ay, que yo me voy para tierra, celestino tú eres.
Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte.
También cantó Nostalgia Sol de mi vida lejos de ti y también una célebre canción en bolero de Dos Gardenias. Nos vamos a 1953, un día como hoy nació este cantante músico escocés de la banda, no es cantante, es músico, Colin Hay, de la banda Hombres Trabajando, Men at Work. La canción favorita de Exilda, de este grupo en particular, es esta que vamos a escuchar ahora, que se titula La Malanga.
You come from a land down under.
Eso no se llama La Malanga.
Dice, ¿no? ¿Sí? Mira, en aquí fin. Lo dice, mira, mira para acá.
Sí, yo lo veo, yo vi.
Dice, mira que sí.
Ah,
qué bien. En el mismo año, 1953, nació este cantante estadounidense, Don Dokken, de la banda Dokken. Y nos vamos a escuchar la canción que se llama Dokken. Y llegamos al año 1957 y alguien que nació en Cienfuegos, un día como hoy, María Conchita Alonso, cantautora, actriz, modelo, ex reina de belleza cubano-venezolana. Un beso y un abrazo desde tempranito y de mañana para María Conchita Alonso. La recuerdo de ver en películas, la recuerdo de estas canciones, y la recuerdo de una broma que le hicieron estos colegas de ella de Bienvenido, que le iban a guardar el carro y se lo supuestamente cachaba y ella venía corriendo a ver qué es lo que le había pasado. Una broma de ese grandísimo grupo de Bienvenido, gente humorística de Venezuela. Nos vamos a 1957, nació un día como hoy Robert Forster, músico australiano del grupo Go Betweens. En 1961 nació Greg Heston, guitarrista estadounidense de la banda Bad Religion. Llegamos a 1965, nació un día como hoy Trip Eisen, músico estadounidense de la banda músico estadounidense. Murder Dolls. La canción se llama Die My Bride. Eso se titula
pero
como mata a la novia.
Está,
que muera mi prometida.
Heavy todo esto. Mucho.
Me recuerda el tipo que pone el casete de la boda al revés y entonces se ve como se levanta.
Ay, ese cuento lo has hecho 60 veces.
Sí,
sigue,
importa,
sigue.
Me da la gana.
Dile que siga, que ya no tiene tiempo para estar hablando bobería.
Se sale de la iglesia, se monta en el carro y se va.
Dale.
Nació en 1978 Nicole cantante, escritora y bailarina de Estados Unidos de la banda, de una banda, Nicole Scherzinger. La canción se llama I Hate This Part. Esa canción de...
Y yo no odio esta parte. Cállate, Alfredo. Esto ha quedado como anillo al dedo. En fin, señores. Vamos a hablar de este músico que yo siempre digo aquí que es mi prometido, que es mi novio. Vamos a hablar de Alejandro Sanz. Y aquí está el dicho este, de caras vemos, corazones no sabemos. Se va a cumplir un mes desde que Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores cuando reveló en un mensaje desgarrador en Twitter lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando en medio de su exitosa gira mundial que se llama Sanz en Vivo. El artista vuelve a expresar su estado de ánimo.
Tengo un corazón que se parte en dos, la mitad para La Habana y otra parte allí que se me quedó, la mitad gaditana, pero que las personas son las que valen. El corazón se me parte, mira esta canción, te la canto al aire para que tú me la bailes. En el alma y Miami en el corazón, soy un flamenquito en La Habana.
Bueno, con total crudeza y sinceridad, el español ha confesado a su público: no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado. Sanz, reconocido por éxitos como Corazón Partido y Amiga Mía, compartió un mensaje empático durante la noche del pasado lunes. Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos, pero mejorando poco a poco. Les diré algo para que me entiendas. ¿Os acordáis de la canción Se Vende? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotros sois mi munición. Señores, nada, pasando un momento difícil, Alejandro Sanz no ha parado su gira, pero nada, a veces vemos a los artistas y pensamos, wow, son súper felices, están súper bien, tienen dinero, tienen éxito, pero como se dice, la procesión se lleva por dentro.
Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son, soy lo que soy de Cádiz, yo te canto un son, corazón, soy un flamenquito en La Habana. Enamora de una cubana, de Madrid te traigo el calor, la caleta me enamoró, yo te voy a cantar mi canción, pasando por el malecón, soy de Cádiz, te canto un son, soy de Cádiz, te canto un son.
Bueno, nos vamos despidiendo.
Pues sí, yo soy de Cádiz también, hija.
Bueno, y siempre exprésate, di lo que sientes. Nos vamos ahora a la My Love. Con la loca.
Luego la loca de güey. Quiere andar en la mailú. Y eso no es así. Eso no sirvió. De buenos días que no te hagas.
De buenos días.
De buenos días.
No me quejé.
Y no juego los mayores.
No
y tú no te sabes lo que lo
que. Vamos allá.
La niña la loca por andar como ando.
Quiere andar a la mailú.
A la mailú.
Quiere andar igual.
Claro,
viendo
a la Mailú,
a la Mailú,
a la Mailú.
¡Vamos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.